porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Hola, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión los domingos por ahí de las 7 de la mañana. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros y qué bueno que va a haber retransmisión, porque esta vez no habrá maratón, así que nos estarás escuchando a los que se levantan temprano este domingo desde muy temprana hora. Saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz. Laurita, ¿cómo estás, Lau? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz y reiterar que no se pierdan mi programa de La Voz de los que no tienen voz a través de Radio Vital 1310 AM todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde.
Oye, estuvo padre este miércoles tu programa, porque fue un rescatador internacional, ¿verdad?
Sí, la verdad, muy padre. Estuvo con nosotros en cabina Román Esquivel, así es conocido en redes sociales, de la agrupación Perrísimos GDL. Él, fíjate que realiza mucho las adopciones en Estados Unidos y Vancouver y trabaja con grupos del extranjero para dar estas adopciones. Y lo padre de todo esto es que estos extranjeros, obviamente con su capital, han aportado a la causa de la adopción aquí en México para estos grupos protectores. Invertir en estos autobuses con esta logística, con este, pues especialmente diseñados para trasladar a estos chaparritos a Estados Unidos y Canadá, o sea que 3 días de viaje y que se los llevan en adopción responsable con familias en el extranjero que pues tristemente salen más rápido allá en adopción estos chaparritos, sí, que aquí en nuestro país, ¿no? En excelentes familias.
¿Y él está aquí en Guadalajara?
Él está aquí en Guadalajara, lo puede encontrar en redes sociales como Perrísimos, así se llama su grupo, Perrísimos GDL, y están obviamente solicitando apoyo, donaciones de alimento, vacunas, todo lo que usted pueda aportar para su agrupación.
¿Y cómo le dan seguimiento a los perritos que se van de México a Estados Unidos?
Por medio de las asociaciones con los que él tiene el convenio en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, algunas familias sí hay seguimiento, otras directamente la asociación es la que da el seguimiento en el extranjero.
Muy bien. Correcto. El doctor Abraham, ¿cómo estás, doctor? Me da gusto saludarte en su médico veterinario de cabecera. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, Wichito, Laurita, muy contento de estar aquí de vuelta y pues festejar este tipo de cosas, ¿no? Qué bueno que se están haciendo este tipo de movimientos, desafortunadamente y no, pues bueno, tenemos nuestro nicho aquí de adopciones en Guadalajara, pero si podemos expandirnos para que estos nenes encuentren su vida ideal en otros lugares, pues qué mejor, ¿no? Qué padre proyecto.
Oye, y que seguimos con este asunto de la discriminación de los perritos negros.
Sí.
O sea, la gente no quiere adoptar perritos negros, por el amor de Dios.
Sí, de hecho, de eso hablamos, de ese tema con Román, que pues son las tres desgracias, ¿no? De los perritos, que sea negro, criollo y grande.
Sí,
¿no?
sí, son negro, los que más criollo, se quedan.
Ajá, que son muy difíciles de ser adoptados. Claro. ¿No? Este racismo que existe.
Y que además los gatos los ya le están también quitando mucha preferencia a los perros, ¿verdad?
Sí, también.
Muchas nuevas parejas que viven en departamentos quieren ya adoptar gatos más que perros.
Fíjate que yo recuerdo una historia de una muchacha que hace años nos adoptó un perrito cuando yo tenía mi fundación de Ángel Canino, de rescate y adopción. Ajá. Y cuando me contacta, me dice, quiero el perrito, el más feito, el que nadie lo quiere.
Ah, sí.
Ese es el que yo quiero adoptarte. Y un excelente adoptante, bueno, no sé, no creo que me esté escuchando, de Tomasito, un perrito que tenía con nosotros 2-3 años en adopción.
¿Cómo
hermoso,
crees?
Negrito, efectivamente, sí. Cruza de salchicha, gordito, hermoso, y es una excelente mamá perruna de él. Hasta la fecha, ya es un viejito, pues, pero lo adora.
Yo conocí un hecho similar, también una señora que decía que quería un perrito, también lo más feito que fuera. Para que se den una idea cómo le puso al perrito que lo adoptó, Estropajo. Estropajo. Y Estropajo, bueno, fue muy famoso, o sea, yo no sé dónde habrá quedado. Pero bueno, hoy estamos de manteles largos aquí en Amigo Animal. Hoy nos visita nuestra buena amiga de hace muchos años, Marcela García, directora de Papirolas. Marce, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto hablarte.
Hola, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos.
Buenos días, Marce.
30 años ya de Papirolas, Marce, ¿no? Que se cumplen este, ¿qué? ¿Primero de octubre o algo así?
No, se cumplieron en mayo y desde mayo estamos festejando.
Sí, es cierto, porque antes papirolas era en mayo, ¿verdad?
Así es.
¿Y por qué deciden cambiar fechas de repente? Porque luego se fueron a noviembre y luego creo que se regresaron a mayo y luego ahora en octubre.
Por la pandemia.
Ajá.
Cuando fue la pandemia, pues en abril entramos en, ¿cómo se llama? En confinamiento. Uh-huh. Y tuvimos que suspender el festival en mayo. Y logramos presentar un festival virtual en noviembre, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, ya para el siguiente año era muy poco tiempo para preparar el que seguía. Y pues nos fuimos a principios de octubre.
De estos 30 años, ¿cuántos tú ya en papirolas?
15.
15 años, imagínate, así que vamos a bailar el vals con Marce. Sí. Y Abraham y yo y Juanjo vamos a ser los chambelanes. Oye, ¿y qué presenta? Bueno, ahorita independientemente de que nos digas parte del programa y todo este asunto, papirolas comienza el día 1 de octubre y termina ¿cuándo?
El 5 de octubre, 5 días, miércoles, de miércoles a domingo.
Uh-huh. Que los primeros días son para escuelas, ¿verdad?
El miércoles, jueves y viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, es exclusivo para grupos escolares.
Ajá.
Y a partir de las 3 de la tarde ya están abiertas las taquillas para público general hasta las 8 de la noche.
Uh-huh.
Y sábado y domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Pabellón Cultural Universitario. Esto se encuentra donde está la biblioteca pública, en Zapopan, frente uh-huh. al CUCEA.
Uh-huh.
Es periférico, esquina Parres Arias.
Perfectamente. Bueno, ahí está, papirolas, 30 años de papirolas. Tú fuiste niño papirolas, usted fue niña papirolas. Tú llevaste a tus hijos y hoy ya llevas a tus nietos. Sería interesante que nos dieras tu punto de vista de saber qué ha... ¿Cómo has visto papirolas? ¿Cómo ha cambiado? Vaya que se ha cambiado. Hace 30 años otros eran los niños. Simplemente hace 15 años, Marce.
Así es. Cuando llegamos, pues no eran nativos digitales todavía. Ajá. Nuestros niños, aunque sí ya había mucha tecnología.
Ajá.
Y eso hicimos, actualizar los contenidos para seguir estando vigentes. Pero ahora, pues son totalmente nativos digitales, les gustan las cosas rápidas, llamativas, muy visuales, uh-huh. pero pues los enganchamos con las actividades artísticas y son muy felices.
Por ejemplo, los cuentacuentos que en nuestro tiempo nos fascinaban, ¿los niños se siguen emocionando con los cuentacuentos?
Fíjate que sí. Y bueno, claro, es que han evolucionado los cuentacuentos, han evolucionado los temas,
uh-huh.
y tenemos artistas buenísimos y talleristas buenísimos, entonces esa es una maravilla. Es una oportunidad,
claro,
para que los niños, las niñas y los jóvenes aprecien actividades con contenidos artísticos de excelencia,
uh-huh.
en espacios con un vocacionamiento cultural importante, de los que podemos presumir en México y en el extranjero.
Sí. Uh-huh.
Que son espacios muy bonitos, diferentes, porque por ejemplo en espectáculos pues pueden ver algo de gran formato en la Sala Plácido Domingo,
uh-huh.
pero también pueden ver teatro de calle en los pasillos del festival, nuestra comparsa, o pueden ver un cuentacuentos en el Agora Jenkins, o una banda de jazz también en el Agora Jenkins. Entonces toda esta variedad y esta cantidad de presentaciones culturales diversas sí les llama mucho la atención.
Claro, yo fui papá papirolas, pero hubo niños papirolas. ¿Sabes quién fue, Marce?
¿Quién?
Abraham, nuestro
también,
médico veterinario.
Sí.
Tú fuiste a papirolas de chavito, ¿no?
También de chiquito me tocó ir a papirolas, recuerdos muy bonitos.
Claro, yo también.
Son 30 años, cabemos todos.
Bueno, entonces dos niños papirolas,
sí,
que tenemos aquí. Hoy vamos a seguir platicando de esto. Y ahorita seguramente nos van a traer algunos regalitos, ahorita les voy a platicar de qué se trata. También les quiero comentar, estamos contentos porque la Universidad Autónoma de Guadalajara acaba de dar a conocer el nuevo lanzamiento de su carrera de médico veterinario zootecnista.
Genial.
¿Mandé?
Genial.
Genial, sí, o sea, ya va a haber una nueva escuela,
sí,
de veterinaria en nuestra ciudad.
Claro.
Y nos da mucho gusto porque es en la Universidad Autónoma de Guadalajara, comienza en enero de 2026, y hoy vamos a tener un diálogo también con el doctor Alfonso Petersen, justamente que es el responsable,
claro,
del área de educativa y de salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y que en su comentario que hizo aquí el miércoles, lo vi muy animado, habló sobre el tema, dice que finalmente la salud actualmente se relaciona el planeta Tierra los humanos y los animales.
Claro.
Él así lo relaciona, así que estará interesante. Así que vámonos a un corte y regresamos aquí, amigo animal. Te recuerdo WhatsApp 38 13 15 15. No, ese es el teléfono. El WhatsApp es
33 11 55 19 62,
y la otra línea es el 38 13 14 21.
Regresamos, amigo animal. Continuamos aquí en Amigo Animal. Bueno, yo les comentaba que la Universidad Autónoma de Guadalajara lanza su nueva carrera de médico veterinario zootecnista, lo cual nos da mucho gusto, porque creo que todos coincidimos en que hacen falta médicos veterinarios profesionistas, sí, titulados, porque de repente encontramos en toda la ciudad, pues le cortamos la colita a su perro, aquí se lo bañamos, pero cuando tú les pides su certificado, su diploma o algo por el estilo, te das cuenta que no. Por eso me da mucho gusto saludar aquí en la línea telefónica a un buen amigo que además yo lo conozco hace muchos, muchos años, y además es buen amigo de Radio Metrópoli, colaborador de Radio Metrópoli los miércoles, si no mal recuerdo, al doctor Alfonso Petersen Farah. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
José Luis, muy bien, con un gustazo de saludarte y de saludar a todo el auditorio, y muchas gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias, vicerrector académico y de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Lo escuchaba, doctor, en su comentario en la semana aquí mismo en Radio Metrópoli, pues lo emocionado que estaba al presentar esta nueva carrera. Platíquenos, ¿de qué se trata y cuál es el objetivo? ¿Cómo surge que la Autónoma ya tenga carrera de veterinaria?
Bueno, creo que hay varios antecedentes que debemos de tomar en cuenta. El primero, sin lugar a dudas, es que la Universidad Autónoma de Guadalajara, desde su fundación, hace ya 90 años, una de las primeras apuestas que hizo fue precisamente a la educación en ciencias de la salud. Nuestra carrera de medicina hoy es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Ya tenemos más de 80.000 egresados de esta licenciatura, de los cuales 18.000 son extranjeros, y sin duda alguna pues tenemos un posicionamiento muy importante en ese aspecto. Y este posicionamiento lo hemos ido fortaleciendo con el paso del tiempo, incorporando algunas otras licenciaturas relacionadas con las ciencias de la salud. Enfermería, psicología, terapia física, nutrición, sin duda son algunos de los ejemplos. Por otro lado, también hace ya muchos años hubo una apuesta muy importante hacia el medio ambiente y muy particularmente hacia la producción agropecuaria. Actualmente, bueno, somos líderes en la formación de ingenieros en empresariales agropecuarios. Y tenemos una gran cantidad de fortalezas que nos permiten hoy apostar, siguiendo las líneas de la Organización Mundial de la Salud, a atender una parte que teníamos, por decirlo de alguna manera, no completamente cubierta, que es precisamente medicina veterinaria. Y lo digo de esta manera, porque la Organización Mundial de la Salud, a través de una estrategia que ha llamado One Health, que se traduce en una sola salud, lo que busca precisamente es el entendimiento de la gran interacción e interdependencia que existe entre los diferentes seres vivos en el planeta y el planeta mismo, para poder cubrir o proteger la enfermedad y poder así atender la salud de todos. Y en ese contexto es que en la visión de nuestra próxima carrera de veterinaria, que hablamos de iniciar en enero, está basada en ese contexto. Una sola salud para todos, buscando la salud animal como contexto de los esfuerzos que hemos hecho para la búsqueda de la salud del planeta y de los seres humanos.
Doctor, ¿cuál es la oferta que plantean ustedes para los chavos y las chavas que nos están escuchando en estos momentos y que quieren estudiar esta carrera en la Autónoma? ¿Cuál es la oferta?
Nosotros sentimos que es una oferta muy atractiva. Es una licenciatura de 5 años que combina 3 aspectos muy importantes en la educación en ciencias de la salud. La primera parte va directamente relacionada con la incorporación de las nuevas alternativas tecnológicas para poder formar a las personas. Nuestros laboratorios, como es el centro de simulación o el centro integral de inmersión educativa, son sin duda 2 espacios donde hay una enorme participación de nuestros alumnos y que están directamente relacionados con el uso de la tecnología y con cosas tan relevantes como la simulación a través de los famosos robots, como los conoce mucha gente, hasta la inteligencia artificial, para fomentar precisamente no solamente el conocimiento específico, sino sobre todo pues el pensamiento crítico de los alumnos. La segunda cosa muy importante es que las facilidades que tiene nuestra universidad nos da la posibilidad de poder ofrecer servicios de muy alto nivel en espacios educativos efectivos que cumplen con todos los requerimientos que actualmente demanda una educación profesional. Pero la tercera es que también estas mismas fortalezas nos llevan a la posibilidad de que nuestros alumnos tengan contacto con las especies animales desde el principio de su formación profesional, gracias al rancho educativo que tiene la universidad, precisamente ubicada en Tlajomulco, uh-huh. en donde actualmente tenemos una gran cantidad de especies animales y vegetales, donde llevamos a cabo, por supuesto, una gran cantidad de prácticas y fomentamos los valores en lo que tiene que ver con el cuidado y el tratamiento de los animales.
Me llamaba la atención este rancho que tienen en Tlajomulco. ¿Cuántos años lleva este lugar y concretamente a qué se dedica este lugar, doctor?
Este rancho tiene más de 30 años. Es un rancho que está enfocado fundamentalmente en la actualidad a lo que tiene que ver con la educación en ingeniería empresarial agropecuaria. En ese rancho nosotros tenemos una gran cantidad de actividades relacionadas con enseñanza directa a través precisamente del cuidado de los animales. Uh-huh. Por supuesto que los alumnos ahí aprenden toda una serie de prácticas que se utilizan dentro de la producción animal. Y algo muy importante es que también se incorpora la producción vegetal, de tal forma que hacemos esta combinación y la fortalecemos con las áreas específicas de investigación en torno precisamente, por ejemplo, a cambio climático.
Correcto. Muy bien, doctor. Doctor, te saluda el doctor Abraham Castrejón, el veterinario aquí del programa. Pues muchas felicidades por este proyecto que están incorporando. Y yo te quería preguntar algo muy muy puntual, doctor Alfonso. Sé, por ejemplo, ahorita que ya tenemos la Universidad de Guadalajara, por supuesto, que es la facultad que tiene muchos más años con la oferta de la carrera de medicina veterinaria. Tenemos también la opción de la Universidad Cuauhtémoc, entre otras, me parece que ya están surgiendo. Y me parece que una de las complicaciones, digamos, o las situaciones de logística que han representado una dificultad más importante ha sido la incorporación de la currícula de maestros. Doctor, te quería preguntar justamente, ¿para ustedes fue un reto incorporar esta currícula, generar esta currícula de maestros? ¿De qué maestros estamos hablando? ¿Qué personal se trata? ¿Que nos puedas platicar un poquito más sobre eso?
La incorporación de los maestros siempre es un reto, y lo digo con toda claridad, porque ser un buen profesionista no significa ser un buen maestro. Uh-huh. Ser un buen maestro tampoco significa ser un buen profesionista. Claro. Entonces, encontrar maestros que además sean buenos profesionistas, que tengan capacidad de involucrar a los alumnos, de compartir experiencias, pues siempre es un reto. No solamente en veterinaria, obviamente en todas las disciplinas. Pero la verdad es que nos hemos llevado una muy grata sorpresa. En las convocatorias que hicimos hemos tenido una muy buena respuesta. Tenemos gente con un perfil realmente excelente, que estoy absolutamente convencido que serán, pues, sin duda, los grandes actores de este programa.
Perfecto, doctor.
Doctor Alfonso, pues muchas felicidades también por esta apertura de esta licenciatura, pues que era ya necesaria en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero mi pregunta es la siguiente: los veterinarios se ven a veces pues obligados a salir de nuestro estado al extranjero a estudiar estas especialidades. ¿Piensan incorporar especialidades dentro de la carrera de veterinaria?
Sí, creo que esta es una pregunta súper interesante y que nos lleva precisamente a uno de los grandes esfuerzos que hemos estado haciendo como universidad. Estamos absolutamente claros que la medicina veterinaria tiene como dos grandísimos campos de acción. El campo de la zootecnia, que es, digamos, el campo de la producción, en donde, por cierto, de acuerdo con la opinión de los empresarios del ramo, uh-huh. específicamente de César de Anda, que es una persona que lidera muchos de sus espacios, nos han dicho que la necesidad de veterinarios en esos espacios son enormes, muy particularmente porque la producción pecuaria en Jalisco, pues sin duda es una gran fortaleza. Pero la segunda parte está relacionada con todo lo que tiene que ver con el cuidado de los animales domésticos, los animales de compañía, de protección, de guía, que tenemos presente en nuestro entorno, y que de alguna manera también representan un reto muy importante en su salud, y que hoy pues requieren, sin dudar a dudas también, tener ese tipo de especialidades para poderlo llevar a cabo. Hemos hecho algunos enlaces y comunicación, tanto con veterinarios nacionales como internacionales. Hay que recordar que nuestra institución está fortalecida por Sultan Education y Arizona State University, y vemos una gran oportunidad también, en un futuro no lejano, el ofrecer este tipo de especialidades para poder fortalecer la atención veterinaria en las diferentes clínicas.
Perfecto, doctor. Para los interesados, los jóvenes que nos están escuchando y que quieren anotarse justamente en esta nueva licenciatura, ¿qué les puede comentar? ¿A dónde se pueden dirigir?
El martes pasado hicimos el lanzamiento formal, a partir de ahí ya desplegamos toda la información en nuestra página de internet de la UAG, ajá. de tal manera que cualquier persona que esté interesada, estoy seguro que ahí puede encontrar toda la información requerida, recordándoles que iniciamos precisamente en el mes de enero.
Perfectamente, enero del 2026 comienza justamente la carrera. Doctor, le mandan saludos Eva Chávez, dice saludos al doctor Peterson, esperando que esté bien, en recuerdo porque fue padrino de mi hija cuando se graduó de médico. Felicidades a todos, muchas gracias. Bueno, le manda saludos.
Vamos, qué gusto, muchas gracias.
Doctor Alfonso Petersen, muchas gracias por estar hoy en contacto con Amigo Animal, enhorabuena. Nos hace falta veterinarios y buenos veterinarios en la zona metropolitana y en el estado de Jalisco. Le mandamos un abrazo, doctor.
Igualmente para ustedes, muchas felicidades por su programa y estoy seguro que habremos de contribuir mucho para cumplir el objetivo de este programa.
Excelente, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien.
Un saludo para todos, gracias.
Hasta luego, doctor.
Bueno, el doctor Alfonso Petersen, colaborador, además, Alfonso Petersen Farabor, colaborador aquí de Radio Metrópoli, y vicerrector académico y de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se abre esta nueva carrera de veterinario. Tú comentabas, Abraham.
Sí.
Bueno, está la UDG ya de hace muchos años.
Sí.
Creo que también la Cuauhtémoc.
La ajá. MAR también acaba de ver.
La MAR que también tiene.
Y creo que un IVA, no estoy seguro.
¿Un IVA no?
No.
¿La tiene?
La UNIVA todavía no. Aún todavía... ¿Hay suficiente oferta para todos los que vivimos en Guadalajara? O sea, ¿cuántos veterinarios necesitamos para que se complete todo el apoyo?
Fíjate que son muchísimos, son muchísimos. ¿Sí? los chavos que hacen papeles y que ingresan a la carrera de medicina veterinaria. Es una carrera muy demandada, de hecho está dentro de las 10 más demandadas de la Universidad de Guadalajara. Entonces sí hay espacio para más universidades y yo creo que aquí el objetivo sería no tener más cantidad sino más calidad.
Exacto.
Creo que este tipo de competencia lo que hace es que subamos un poquito más la barrita de lo que se pide, de lo que se exige y de lo que se forma como médicos veterinarios, porque sí, ahorita tenemos un flujo enorme de doctores de la Universidad de Guadalajara, pero creo que sí valdría la pena y que haya un espacio de oportunidad para tener un poquito de crítica y pensar que también estamos formando a nuestros médicos veterinarios, y si entra una universidad que nos ponga un poquito de presión para nosotros también decir, ¿sabes qué? Vamos a pedir un poquito más, vamos a hacer un proceso de selección un poquito más riguroso y también exigirles más durante la carrera, porque siento que justo a los médicos no nos damos como ese prestigio que se le da, por ejemplo, a medicina humana, porque nosotros no tenemos esa perspectiva de exigencia y de, al mismo tiempo, pues verlos como un médico y como un profesionista con ese mismo nivel. Entonces, pues también la carrera es un poquito más laxa, es un poquito menos exigente, y entonces nos mantenemos en un nivel un poquito más bajo.
Su zona de confort. Como
exacto, exactamente.
Que además Papirolas está con nosotros, Marcela García, directora de Papirolas. Alguna vez se lo dedicó a los animales, ¿verdad?
Así es, animal en el 2019.
En el 2019. ¿Y qué tal la reacción de los chavitos? Oye, en grande, ¿no? Muy bonita.
Es increíble el interés de niñas, niños, adolescentes, por todo tipo de animales. Y nosotros es un tema que siempre tenemos, ¿eh? Aunque los temas vayan cambiando, siempre tenemos algo de naturaleza, medio ambiente, animales. Por ejemplo, este año tenemos un taller sobre la ajolote, tenemos CEMADET, nos imparte un taller sobre la historia de la naturaleza en Jalisco, tenemos un mural gigantesco de mamuts que existieron en esta parte del mundo, es un mural de 8 metros de la Conavio, con los nombres de los animales, siempre tenemos, y tenemos dinosaurios que son taquillerísimos, el tema es viaje al pasado, entonces es ver el pasado de los animales actuales, y siempre tenemos animales porque son... Para los niños, yo creo que si eligieran, casi todos los años eligieran animales, ¿eh?
Claro. Ahora, algo que le gusta a los niños, sobre todo, es interactuar, ¿no? ¿Cómo se interactúa en Papirolas? Realmente, ven a los dinosaurios, los saludan, ¿qué pasa? Platícame, se los comen, pero no los dinosaurios, a los niños, a los dinosaurios.
Pues reciben información de los dinosaurios en diferentes espacios y de diferentes maneras, y también les da para jugar con ellos. Va a haber unas botargas de dinosaurios que se van a pasear por los pasillos. Ya les estoy dando algunas de las sorpresas que vamos a tener. Y pues, por ejemplo, el del ajolote va a ser un taller donde van a aprender de este animal que es endémico de México, que todavía existe, que está en peligro de extinción, qué significa eso, cómo debemos de cuidar a todos los animales. Va a haber, por ejemplo, una presentación de Circo Dragón que se llama Dinoversaurio, con dinosaurios. Entonces ven a los animales en diferentes formatos.
Súper padre.
Ahora, las actividades de Papirolas, estas son tan solo las que tienen que ver con los animales. ¿Qué otras actividades va a haber en Papirolas para que los niños vayan, los jóvenes y los papás también?
Sí, muy interesante porque fue todo un reto, viaje al pasado, que es historia. Entonces, pues les da flojera en la escuela la historia, es la materia que lamentablemente como de las que menos les gusta. Entonces pues preguntamos a expertos, historiadores, y decidimos abordarlo con cuatro subtemas. El primero es revolución científica y tecnológica. Ahí van a ver arte, tecnología, hay una exposición de historia de la medicina, está la exposición de la historia de papirolas, de la historia de la Universidad de Guadalajara, pero todo esto con actividades artísticas. Un segundo subtema que se llama raíces, y ahí abordamos temas que tienen que ver con culturas originarias. Ahí es donde está el taller del ajolote, en otro van a aprender cosas náhuatl, en otro cosas rarámuris, va a haber un pabellón de cultura wixárika, va a haber un taller de pintura, en fin. Un tercer subtema que se llama la era de los gigantes y la prehistoria, y ahí pues son varios millones de años. Es donde van a estar los dinosaurios, los mamuts y los primeros ancestros, van a hacer pinturas rupestres, entonces muy bonito. Y un cuarto subtema que es grandes civilizaciones que hicieron historia. Entonces ahí en el pabellón, hay un pabellón en el que van a hacer la muralla china, van a construir una pirámide de Egipto, va a haber un stand de Turquía, va a haber un stand de la India. Los de la India también van a presentar un espectáculo de danzas súper bonito en el Agora Jenkins. Van a ver construcciones en la Roma antigua, van a ver cosas de Grecia, caligrafía japonesa, en fin, está presentado todo de manera muy variada, muy interactiva y muy atractiva.
Fíjate, a mí, yo valoro mucho el esfuerzo que hacen ustedes, ahorita que estás platicando, el esfuerzo que hacen ustedes, porque papirolas es en mayo, en noviembre, ahora en octubre, pero todo el año ustedes están creando, imaginando, contactando. Me acuerdo cuando los de Animalia, que estuvimos con ustedes de alguna manera también interactuando para ver qué sería bueno poner, qué no. Tú con la experiencia que tienes, Marce, que has viajado, que has conocido, no es nada más enchílame otra. Y eso es a lo que yo voy. Ayer que estábamos en el programa de la noche decía, es que esto no es solamente para niños o jóvenes, los papás también disfrutamos de estos eventos internacionales, mundiales, ¿no te parece, Marce?
Sí, por supuesto, y es un espacio en donde deben de aprovechar para convivir con sus niños, niñas y jóvenes de una manera divertida, porque eso es conocimiento significativo. Claro. Luego, aquí tenemos dos ex niños papirolas que pueden recordar, sí. Pues se les queda el recuerdo, y la idea de este tema Viaje al Pasado es despertar el interés por conocer el pasado, porque es sumamente importante en la formación del ser humano. Claro. Eso les permite, conociendo el pasado, proponer soluciones en su presente y tener un mejor futuro.
Sí, totalmente de acuerdo. Algo que me llamaba la atención de hace 4 o 5 años o tal vez más, que empezaron a invitar influencers.
Sí.
A ver cómo está ese rollo.
Sí, bueno, porque tenemos que actualizar los formatos. Nuestros niños, como bien lo dijiste al principio del programa, no son iguales. Entonces, Papirolas, yo creo que ha sido una de las claves del éxito, que sí hemos ido avanzando en formatos que son interesantes para nuestro público. Entonces, este año inauguramos el podcast, que se llama Papiro Podcast, donde los niños son los protagonistas. Va dirigido más bien a adolescentes. Aquí en este festival vamos a estar haciendo episodios con niños ahí para la segunda temporada. Y sí estamos invitando influencers, básicamente desde que tuvimos el tema de los libros nos hacen libre.
Así es.
Y invitamos booktokers en ese momento, que yo ni siquiera sabía qué eran.
Yo sigo sin saber.
Sí, y este año tenemos varios niños influencers. Los escogemos de tal manera que aporten al tema anual. Y es todo un reto, es bien difícil. Tenemos un influencer desde el año pasado que es el maestro Miel, que es un maestro tal cual, que llevaba niños a Papirolas y sigue llevando. Pero él da pláticas sobre prevención de abuso y acoso y cosas interesantes, está muy preparado y pues tiene más de 1 millón de seguidores. Entonces él, por ejemplo, lo siguen mucho maestros y maestras, entonces nos ayuda a convocar, y tenemos niños de familias, entonces pues ellos van y cuentan su experiencia. Tenemos una variedad de influencers ahí.
Oye, me imagino que, como siempre ocurre, los primeros días son para las escuelas. ¿Ya está lleno el cupo para las escuelas? ¿Ya se inscribieron?
tenemos todavía lugar miércoles.
Ajá.
Y jueves, creo que viernes ya está lleno, pero uh-huh. se puede seguir escribiendo de aquí al miércoles.
¿A dónde se pueden comunicar las maestras que nos escuchan?
Pueden entrar a la página de Papirolas, que es papirolas.udg.mx. Ahí uh-huh. hay un banner rotativo que dice inscribe tu escuela, le dan clic y tiene todas las instrucciones. Uh-huh. O hay una pestaña que dice escuelas, también le dan clic y ahí vienen todas las instrucciones.
Correcto. Uh-huh. Y para público en general, ¿cómo va a estar el horario y qué días son, Marce?
Sí, es miércoles, jueves y viernes para público general de 3 de la tarde a 8 de la noche uh-huh. y sábado y domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. También ya están disponibles los boletos en las taquillas del Conjunto Santander. Esas son taquillas virtuales y taquillas presenciales.
Correcto. ¿Cuánto cuesta la entrada?
100 pesos.
General.
General, a partir de 3 años.
¿Habrá descuento, no sé, para maestros UDG o adultos mayores, por ejemplo, personas con discapacidad?
Sacamos una promoción para todos los trabajadores de la UDG, maestros administrativos y todo, un 10% de descuento con un código que se fue en un newsletter de la UDG.
Okay.
Muy bien. Pero realmente es un precio muy... pues muy bajo, porque tú puedes claro. entrar, puedes ver un espectáculo de primer nivel y luego te vas uh-huh. a un pabellón y luego sí. haces talleres. Las actividades te puedes quedar todo el día. Entonces, sí es un precio subvencionado.
Y fíjate, yo se lo recomiendo porque muchas veces lo hicimos como papás. Tú te vas todo el día sí. con los chamacos. A lo mejor ya te vas desayunado, pero cuando te dé hambre por ahí de las 3, 4 de la tarde, pues puedes comer una hamburguesita, un hot dog, hay que hay mínimo 20, ¿verdad?
Hay Marce? Tacos, hay pizzas, ajá. hay hasta carne asada. Entonces, claro que pueden. Y ajá. hay gente que pregunta que si puede llevar lunch también.
Ah, ok, muy bien.
Correcto. Bueno, pues 30 años de Papirolas, 30 años de Papirolas. Es increíble, a nosotros nos da mucho gusto. Vaya que la Universidad de Guadalajara... ahora sí que ha echado la casa por la ventana en este apoyo. Papirolas han dado que así, que no, y que te quitan el presupuesto, que Zapopan, que siempre ya te lo di, ya ves cómo es Juan José. Pero bueno, la cuestión aquí es que ya tienen todo el apoyo, ¿verdad?
Sí, ya tenemos ya. 130 patrocinadores, auspiciantes y donadores.
Fíjate qué padre, 130 patrocinadores, entre ellos Notisistema y Radio Metrópolis.
Así
que,
es.
Vamos a ir a un corte comercial, pero ¿qué cree? Pues Marce nos trae boletos para obsequiar el día de hoy. ¿De Papirolas de qué se trata, Marce?
Sí, son 5 pases dobles.
Ajá.
Para el 2 de octubre, que es jueves. Es un buen día para ir a Papirolas.
El jueves, el 2 de octubre, son 5 pases dobles a las personas que se comuniquen y me digan cuántos años cumple Papirolas, ¿sale? A partir de este momento, ¿cuántos años cumple Papirolas? Lo hemos repetido 427 veces en esta entrevista, así que usted ya sabe qué día es. También los chavitos que se comuniquen, las niñas, los niños, yo sé que ahorita están en la casa, se están levantando apenas van a desayunar, así que bueno, es el momento. 5 pases dobles para el 2 de octubre, que es jueves, ir a Papirolas. Damos un corte y regresamos. Te recuerdo nuestro WhatsApp.
3311-551962.
Además del teléfono 3813-1515.
Y 3813-1421.
Regresamos. Además han llegado muchas preguntas para Marce. Ahorita regresamos. Hoy tenemos a la directora de Papirolas aquí con nosotros en Amigo Animal. Te recuerdo que hay 5 pases dobles para el día 2 de octubre, que es jueves, para que te vayas en la tarde, te puedes ir en la tarde, y es una pulserita, te la pones, te vas con tu hermana mayor, con tu papá, con tu mamá, y pueden pasar a Papirolas. ¿Hay algunos mensajes, güerita, por
ahí? Así es, a través del WhatsApp, terminación 4016. Buenos días, espero estén bien. Soy Claudia García de Guadalajara. Los felicito por su excelente programa. Les platico, muchas gracias, Clau, que hace 5 años, en plena pandemia, recogí una cachorrita que parecía pastor belga. No me la pude quedar porque su casa es de gatos, los cuales le agredían mucho, así que me puse en contacto con una asociación y ellos me ayudaron a hacer el protocolo para que se fuera a vivir a Estados Unidos.
Oh, qué padre, historia, sí, ¿no? Sí, sí.
Dice por acá Pablo Covarrubias, hay un animalito abandonado en Tonalá, cerca de San Gaspar, cerca de Tulipanes, lleva truene, relampagué, está amarrado. ¿Qué se puede hacer? Si nos da más datos, con mucho gusto.
¿En Tonalá? Hay que reportarlo, aquí tengo el número.
Ahorita le vamos a dar el número, que por cierto ayer veíamos esta imagen, de estos perritos que iban al centro antirrábico. Ay, bueno, sí. No centro antirrábico, al centro de salud animal.
Sí, sí, sí.
De Tonalá.
Me partió el alma.
Iban en la camioneta que los llevaba pues allá adentro, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, bueno, aquí lo habíamos comentado, que nos digan qué hay allá.
El número para reportar en Tonalá, anótelo por ahí, es el 3335-86-60-82, 3335-86-60-82, extensión 1370, extensión 1370, hay que denunciarlo.
De todos modos, si nos puede mandar fotos y domicilio exacto, adelante.
Y es importante la denuncia, y puede ser anónimo.
Para Papirolas, yo tuve la fortuna de ganarme las pulseras para el 1 de octubre. La entrada para mi hija y yo es a partir de las 3 de la tarde. ¿Puede ser más temprano, Marce? ¿Ir más temprano, llegar más temprano?
No, la verdad es a las 3 de la tarde porque tenemos generalmente lleno.
Ajá.
Hay lugar todavía, es el miércoles, puede que sí haya lugar, pero si no, si llega antes.
Ajá.
Y ya no hay lugar, no le podemos asegurar, ¿me entiendes?
Correcto. Muy bien, dice por acá, bueno, ¿ya tienes algo más, Gorita?
Terminación 6434, buen día. En casa tenemos 3 gatos negros, son el Greñas, Cleopatra y Flow. Y tenemos a Luna, que es una perrita labrador de casi 7 años de edad y también es negra. Y tenemos 2 prietitos en el arroz. Clotilde, una perrita salchicha color café, y la Muñe, una gatita blanca con manchitas grises. Y a todos los queremos igual, no importa qué color son. Saludos a todos en cabina, Elizabeth López, así es. Son hermosos, independientemente del color.
Claro.
Raquel Cortés, felicidades a Huicho por sus 26 años. Ah, caray, por mis 26 años.
Qué joven.
Un poquito más grande. No, son 27 años de Amigo Animal, a finales de noviembre, ya le estaremos diciendo, Raquelito, gracias por acordarte. Dice, los perros negros son bonitos, no debería haber discriminación. Yo tuve perritos de varios colores y la última fue mi negrita, sí, su negrita, lo recuerdo que murió, dice, y la sigo extrañando. ¿Qué tienes por allá?
Se comunica Rosa, el doctor Petersen fue un buen presidente municipal, realmente buscó la mejora de Guadalajara, un ejemplo a seguir para los de MC.
Así es. Fíjate cuenta que Marce, estabas comentando lo del ajolote en Papirolas. Ahora que se dio a conocer la mascota del mundial, uh-huh. Ya ves que fue un qué animalito fue.
Ni me acuerdo.
Es el felino, un jaguar.
Jaguar.
Un jaguar es la mascota del mundial en México. Pero mucha gente decía, ¿por qué no el ajolote? Pues el ajolote es muy representativo de México, ¿no, Marce?
Pero el jaguar también.
Sí, ambos.
El jaguar, sí. Y además ahí, hasta donde yo sé, también está en peligro, claro, de extinción. Sí, ahí sí. En esta área del país es muy representativo en las culturas prehispánicas.
Claro.
Yo creo que...
Se levantó. Bueno, ahí la polémica decía que ¿por qué no el ajolote? Sí. Pues yo hubiera puesto un caballo de una calandria, pero bueno, hay cada quien. Bueno, aquí toda la gente está participando para los boletos. Ahora, platícanos, Marce, del programa musical, que ya ves que de esto siempre te pregunto cada año, porque es padrísimo. ¿De qué se trata este año? ¿Me lo puedes platicar?
Pues tenemos un programa súper variado. Por ejemplo, si decides ir en sábado, en el Ágora Jenkins, vamos a tener un concierto con... de música africana, con de percusiones, okay. Con 100 tambores.
¡Órale!
¡100 tambores!
Así es.
¡Caray!
Va a estar increíble.
¿A qué horas es eso?
Eso es...
Si me lo digo, para saber a qué horas...
Tarde, ahorita...
Es del sábado, dice, mientras tanto, María Esther, yo me saqué boletos el día de ayer, viernes. ¿Cuánto tiempo tengo para recogerlos? Pues antes de que se venza la fecha, a lo mejor lo tiene para el próximo viernes, tendrá toda la próxima semana. Ah, sí, si se los ganó ayer es para el próximo viernes, tiene prácticamente toda la semana, hasta incluso el viernes, para poderlos recoger. ¿Cuándo es esto, Marce?
Perdón, es el domingo a las 3 de la tarde, pero puedes ver también el sábado, te decía, K-pop y J-pop, que les gusta muchísimo,
sí, sí.
A los niños y a los adolescentes y a las niñas, ¿no?
Ajá.
Hay grupos mixtos y de todo. O puedes ver canciones infantiles de antaño con el jazzista Toño León y su jazz band.
Uh-huh.
Y ahí van a tocar cri-cri y
okay.
Va a haber bailes. O puedes tener una noche en India, que estos son bailables y música de la India. O puedes tener...
¿Ese de la India qué día va a ser, Marcela?
va a ser el sábado en el Ágora Jenkins a las 4 de la tarde.
4 de la tarde, muy bien, súper.
Así es, o puedes evidentemente tener a Luis Delgadillo y los Queliguanes, que siempre es una maravilla, sí, ver, claro, de rock, con un espectáculo nuevo, con canciones nuevas. Eso va a ser en la sala 2. Uh-huh. Es el fin de semana. Yo les recomiendo que vean nuestro programa en la página web, que es papirolas.udg.mx, uh-huh, y se vayan a las carteleras. Quien quiera hacer, porque los espectáculos varían todos los días, entonces para que hagan la agenda de lo que quieran ver y que elijan y que marquen el espacio, porque tenemos espectáculos en las 4 salas del Conjunto Santander, en el Ágora Jenkins y en calle. Lo que sí es permanente toda la semana son los 20 talleres, 13 pabellones, 7 exposiciones, y también tenemos un espacio con actividades que van variando, que es el Salón de Usos Múltiples La Máquina del Tiempo, y ahí también hay cosas muy interesantes, sí, como una charla sobre la historia del tejuino.
¡Ay, qué padre!
Una charla sobre la historia del tejuino, muy buena. Bueno, tenemos, mucha gente sigue comunicando, todos están acertando de cuántos años cumple Papirola. Saludos a mi amigo Ramón Sánchez, dice, ¿sabías que tienes un compañero reportero que fue torero? Sí, cómo no, nuestro compañero Edgar fue novillero, no lo hizo como novillero, y bueno, yo creo que sí la hizo, pero le gustó más el reporteo, pero Edgar sí fue novillero, efectivamente, así es, Ramón. ¿Algo más bonito por allá?
Terminación 4983, buenos días, saludos a todos, soy Judy Rentaría. La medicina veterinaria debería deslindarse de la zootecnia, ya que la última, aun cuando contempla medidas de salud para los animales, su finalidad es el utilitarismo o cosificación animal, donde la vida animal tiene un precio y no un valor. Para nosotros los activistas, toda vida vale, y cada individuo es libre de decidir cómo vivirla, y por ende, nadie es dueño de la vida de otro animal. En la zootecnia, la mal concebida supremacía humana decide sobre la vida de los demás animales en virtud del beneficio de la misma humanidad.
Bueno, se respeta su opinión, aunque yo podría hacer un pequeño comentario. Creo que nuestra responsabilidad como veterinarios es justamente que si esta industria ya existe, que se haga bien, que se respeten a los animales, que se cuiden a los animales, que se les dé una muerte digna, y ahí entra nuestra intervención. Entonces yo creo que sí es importante que como veterinarios estemos incluidos en esa parte para que podamos hacer las cosas bien, justamente como lo comentas.
Correcto. Oye, aquí había algo, una pregunta para el doctor, pero ya la perdí, donde estaban preguntando por un perrito. Bueno, los felicito por el programa. ¿Ese ya lo leíste? De que recogió, Claudia, que recogió una perrita, sí, cachorrita, ya. Sí, sí. Bueno, ahorita había una que se me estaba escapando. Y aquí una persona, me imagino que es abuelita, pregunta que si hay lugar para sentarse, porque luego se cansan los abuelitos.
Ay, sí, la verdad es que es un desafío para nosotros. Tenemos 3 salas de lectura y descanso que nos monta la Biblioteca Pública Juan José Arriola. Uh-huh. Y ahí se pueden sentar en unas salitas muy lindas. Hay libros para que se queden un ratito, y también están temáticas. Una se trata de dinosaurios, la otra se trata sobre conservación de documentos históricos, y la otra sobre historia del cine mexicano.
¡Órale! Armando Macías Salazar está igual que yo, dice que no le entiende a las páginas de repente y quiere ir a los tambores. Ya nos dice, también quiere participar. ¿Podemos decir cómo se vuelve a meter a la página de Papirolas para saber los programas? Él quiere ir a los tambores también. Yo quiero ir a varios eventos musicales que me encantan. ¿Y sabes qué me encanta, mi querido amigo Armando Macías? La reacción de los niños.
Sí,
o sea,
sí,
de repente ahora con tanta música tan fea que están escuchando los chamacos, cuando ven algo distinto a lo que habitualmente ven en las escuelas, incluso la reacción, la cara de los niños.
Así es, ¿no? Eso nos da muchísima satisfacción, uh-huh, a los que trabajamos en el festival.
Sí, uh-huh, si se quedan así como hipnotizados, dicen, ¿y este qué? ¿De dónde salió? Es algo...
Y lo padre del Festival Papirola es que a los niños les aporta mucha cultura.
Mucha cultura.
Y muchos valores.
Claro. Así es. Bueno, entonces la página de Papirolas, ¿cuál es, Marce?
Es papirolas.udg.mx, uh-huh, y ahí está el programa.
De acuerdo.
Pero si alguien, por ejemplo, no puede ir, vamos a tener muchas transmisiones en vivo, streaming, lo que se llama ahora, por redes sociales. Uh-huh. También tenemos un programa virtual con talleres y con una exposición. pero los tambores que dijeron va a ser el domingo a las 3 de la tarde en el Agora Jenkins.
Perfecto. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para decir quiénes se llevan los boletos de Papirola, 5 pases dobles para el jueves 2 de octubre, jueves 2 de octubre. Ya regalamos, cuando estuvo en módulo de servicio también, Marce, regalamos los de el primero, el de la inauguración, volaron, ya se terminaron. Los de el próximo viernes, que es una semana, ya ves, ahorita se acaba de comunicar una señora con nosotros, todavía quedan algunos de los que se anotaron, y bueno, los de hoy tendrán prácticamente el resto de la semana para ir el 2 de octubre. Regresamos luego de una pausa, estamos en Amigo Animal. Bueno, continuamos aquí en Amigo Animal. Hay varias preguntas rápidamente antes de sacar las los ganadores de este día para Papirolas el próximo 2 de octubre. Hay una pregunta para
Abraham. Así es, terminación 0113. Aquí les mando a mi mascota. Soy Walter Alejandro y nos manda foto de su perrija de la colonia Ciudad Aztlán. Tengo el problema de cuando ve perros en el parque se les quiere dejar ir y no sé cómo trabajarla. Ahorita ando en el parque con correa para que corra y se desestrese.
Pues sí, justamente creo que es un problema conductual. Ahí lo que tenemos que hacer es refuerzo positivo, hacer algún tipo de entrenamiento específicamente. Y pues bueno, para eso hay entrenadores caninos que te pueden ayudar bastante. Es un problema de agresión, es un problema de reactividad, pero se puede trabajar muy bien con un adiestrador canino. Sí necesitas tener un programa así bien desarrollado y buscar la ayuda de un profesional en ese sentido.
Oye, el doctor Mario, médico veterinario, zootecnista Mario López Amezcua, que le mandamos un abrazo.
Le mandamos un saludo.
Mira, nos dice que en 2024 la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia cumplió 60 años.
¿Qué tal,
O sea, tiene 61 años. Aquí me manda un video bastante nostálgico, con fotos en blanco y negro y toda sí. La cosa. Bueno. Muy bien, gracias doctor Mario, lo voy a
checar. Un abrazo fuerte, gran maestro de la Universidad de Guadalajara.
Gran maestro de la Universidad de Guadalajara. Bueno, son las 10:53, aquí cierro ya la convocatoria para los boletos de Papirolas. Este es el último que me llega. Mira, aquí nos están diciendo que la mariposa monarca como viajera a través de los tres países sería excelente mascota, dice Marta López. Bueno,
hermosa.
¿Tú qué más
Michoacán? Sí, claro, emblemática de Michoacán.
Bueno, muy bien. Marta, ¿me puedes dar tres números y del, este está aquí, del 11 al 23? Del 11 al 23, por favor.
11.
Ajá.
13.
Ok.
Y 21.
Ay, bueno, 11, 13, 21. Y sacas aquí dos papelitos, por favor. También para los que llamaron. Bueno, 11. Ay, Dios mío, espérame, 11. Acá está. Y efectivamente cumple 30 años. Francisco Alejandro. Maestro Hernández, maestro es apellido, Francisco Alejandro Maestro Hernández. Luego nos subimos dos más, que es el que me dijiste, mira, léeme esto, ¿no? Ahorita, ¿quiénes son los de este lado?
María Elena Chacón Aguilera.
Ajá.
Y Nelly Sherín González Alcalá.
Correcto, repetimos otra vez.
María Elena Chacón Aguilera y Nelly Sherín González Alcalá.
Correcto, también son
¿Alcalá
ganadores.
¿Alcalá o Alá? Es que no le entiendo aquí. ¿Qué dice?
Bueno, pero es la letra. Ajá, okay. de Luz, ella sí le va a entender. Dice por acá otro, 30 años cumple efectivamente, Karina Estrella Díaz. Karina Estrella Díaz, iba a haber dicho 23, ¿verdad? ¿Sí me dijiste?
Sí.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, acá está. No, híjole, pero es que esta era otra cosa. Era el que nos preguntaba por
21.
La página. Ok, me bajo dos. Denme su nombre, por el amor de Dios. Es que dice participo, pero no me dan su nombre. Bajo una más, bajo una más, porque no me habían dado su nombre. Está, ay, Dios mío. A ver, ya dije a Rafael Velázquez. No, bueno. Rafael Velázquez Estrada. Rafael Velázquez Estrada. Todos ustedes pueden venir por sus boletos para Papirolas el próximo jueves 2 de octubre. Se van por la tarde, se van con los chamacos. Son dos boletos, son pulseritas. Avenida México 3150. Se traen una identificación de su copia. Se traen 100 pesos. No, es cierto. No, 100 pesos no. No, se traen su copia y con mucho gusto se los damos. Marce, pues padrísimo que estés hoy aquí con nosotros, como cada año. Ya eres parte de Amigo Animal, porque siempre cuando viene Papirolas, a las semanas siguientes Amigo Animal cumpleaños.
Sí. Sí, siempre coincide.
Casi ajá, coincide, sí. Así es.
Marce, felicidades.
Reiteramos, ¿cuándo va a ser Papirolas? ¿De qué día a qué día? ¿Y en dónde?
Del 1 al 5 de octubre, ya comenzamos el miércoles de la semana que entra en el Centro Cultural Universitario, donde está el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde está el Pabellón Cultural, es frente al Auditorio Telmex o frente al CUCEA.
Correcto. Sigue habiendo lugar para escuelas, ¿verdad? Si ahorita nos están escuchando maestras, ¿no?
Todavía hay lugar para escuelas, un par de días, así es que apúrense y se pueden inscribir en la página papirolas.udg.mx.
De acuerdo.
Oye, Marce, y están en todas las redes sociales, ¿verdad?
Sí, con Papirolas GDL, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en X, estamos en TikTok con papirolas.gdl y también en YouTube.
Y nada más me decías, ¿los horarios son de qué hora a qué hora?
Para escuelas son de 9 a 3 de la tarde, miércoles, jueves y viernes, y para público general es miércoles, jueves y viernes, de 3 de la tarde a 8 de la noche, y sábado y domingo, horario corrido, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.
El domingo me imagino que hicieran con un pachangón, ¿verdad? Como siempre.
Sí, con César Cosío.
Saludos a
nuestro
César,
gran DJ, y vamos a hacer una fiesta para celebrar los 30 años de Papirolas, con eso vamos a cerrar, ahí los invitamos.
Por eso me acuerdo que, no sé si fue el año pasado o el antepasado, que también cerraron con fiesta, a ver que los niños bailen, terminando bailando los papás.
Sí.
Los papás terminaron bailando y se puso muy bueno. Marcela García, directora de Papirolas, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, ahí los espero. Marce. Muchas gracias.
Gracias. Oigan, nada más les quiero comentar, este domingo es el Día Mundial contra la Rabia.
Sí.
Hay que vacunar a tu perrito, a tu gatito, si bien, pues, supuestamente ya estaba.
Erradicada.
Sí, pero sí. Ha habido algunos casos por ahí, ¿verdad?
Sí, súper importante no quitar el dedo del renglón, y recuerden que si llega la campaña allá a casa, pues pedir las acreditaciones responsables para ver que sí sean del gobierno.
¿A partir de qué edad se pueden vacunar ya los perritos contra la rabia o los gatos también?
Depende de cómo se lleve su calendario, pero a partir de los 2 meses prácticamente ya podrías estarlos vacunando.
¿Gatos también?
Gatos también.
Sí, claro.
Gatos
sí.
También. ¿Y luego cuándo se pone la...?
Normalmente es anual. Anualmente. Es cada año se hace la revacunación contra la rabia.
¿A cada año? ¿No hay un refuerzo entre...?
No. Ya. Cada año, a partir de que están cachorritos, la primera vez que se vacunan, cada año para el resto de su vida.
Perfectamente, muy bien. Gracias, Laurita, ya nos vamos.
Pues no se pierdan La Voz de los que no tienen.
Así,
miércoles de 6 a 7, Radio Vital.
Miércoles 6 a 7, La Voz de los que no tienen. Gracias también a ti, Abraham. Gracias.
Muchas gracias, Buchito, Laurita.
Aquí nos escuchamos la próxima semana y que tengan feliz fin de semana. Gracias.
Hasta luego.